Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En tan solo 5 horas dará comienzo en Venezuela el acto de toma de posesión del próximo presidente del país. Un acto que Nicolás Maduro quiere salir reelegido y evitar que lo sea el ganador de las elecciones de julio, Edmundo González. De hecho, Maduro ha ordenado el cierre de la frontera del país con Colombia. Y todo ello cuando se esperan nuevas manifestaciones por toda Venezuela tras las de este jueves, en las que además reapareció la líder de la oposición, María Corina Machado, tras 4 meses escondida del régimen chavista. De lo que pueda pasar en su país están pendientes los 8 millones de venezolanos que viven fuera y que han huido de la represión de Maduro. En nuestro país residen 300.000 de ellos. Es el caso de Giuliani Durán. En Venezuela era funcionaria del Estado y llegó a ver cómo a su hijo lo amenazaban con un arma. Hoy vive en Valladolid y cree que Maduro logrará resistir, aunque no pierde la esperanza.
Tenemos fe y esperanza de que esto suceda. Sabemos que va a costar, porque el régimen de Nicolás Maduro no va a soltar la presidencia tan rápido. Va a costar, nos va a costar un poco, pero sí, sí tengo la esperanza y tengo la fe de que eso sea más pronto de lo que podamos pensar. Necesitamos reconstruir nuestro país.
Y los expertos que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha designado para asesorarla sobre la subida del salario mínimo interprofesional aseguran que la reducción de la jornada laboral que esta quiere imponer supondrá una subida de los sueldos de más de un 6% en aquellos sectores en los que se siga trabajando ese máximo de 40 horas semanales legales, Marta Ruiz.
Así consta en ese informe del Comité de Expertos para el Salario Mínimo al que ha tenido acceso la cadena COPE. Por cada hora menos de jornada sin recorte de salario, el coste por hora trabajada se incrementaría un 2,5%. Eso sí, los expertos confían en que esa reducción de 40 a 37 horas y media se traduzca en un aumento de la productividad. Algo de lo que no hay evidencia práctica, lo que se sabe hasta ahora es que el aumento de la productividad es lo que permite reducir la jornada y aumentar los salarios. Por eso, José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, lo deja claro.
Si tú le subes los costes laborales un 6, un 5, un 4, depende, no todas trabajan 40 horas, pues algún ajuste hará. Entonces, inevitablemente en el corto plazo, pues alguien se sumergerá, alguien hará, yo qué sé, prácticas ilegales de algún tipo.
Veremos si finalmente la reforma sale del Consejo de Ministros con ayudas para las empresas, como defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, frente a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.
Y en Granada, la juez de violencia de género rechaza que el hijo de Juana Rivas, que declaró sentir miedo de volver con su padre a Italia, esté en una situación de riesgo y ordena su regreso con él. La defensa de la madre se niega, algo que los abogados del padre consideran una sustracción. Juan Baño.
Efectivamente, la juez de violencia de género rechaza hacerse con el caso como le planteó el juzgado número 4 de Guardia esta misma semana, tras escuchar la versión del niño de 10 años. Dice sentir miedo y temer por su integridad junto al progenitor, donde había ordenado la corte de Cagliari en Italia que regresara el pasado miércoles. Ahora la juez granadina dice no ver un caso de violencia vicaria, pero admite abrir diligencias por un presunto caso de violencia doméstica, pendiente de lo que resuelva la justicia italiana, advierte. En ese punto, el abogado del padre, Enrique Zambrano, advierte a COPE que la criatura estaría en caso de sustracción y espera ahora órdenes de su cliente.
Técnicamente ya está, desde que ha sido notificada, desde que ha sido emitida el auto, en causa de sustracción, en el momento que mi cliente me ordene la interposición de la denuncia.
La defensa de Juana, el abogado, asegura que el niño se queda aquí y que el sábado celebrará con su madre en Granada su 11 cumpleaños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid y el Barça miran ya a la final de la Supercopa de España. Bruno Casar.
El domingo a las 8 de la tarde tendremos clásico en esa final de la Supercopa de España, que para el Real Madrid puede suponer el tercer título de la temporada. El equipo se ejercita esta tarde tras su victoria anoche ante el Mallorca y manteniendo el silencio sobre la cautelar para Dani Olmo y Pau Víctor, que sí van a estar disponibles para la final, el Barça que tiene el día libre. Una cautelar por la que tan solo se han pronunciado Athletic Club de Bilbao, Las Palmas, Valladolid y Atlético de Madrid. Estos últimos anoche en un comunicado en el que criticaban la resolución advirtiendo de que pone en peligro el sistema y cuestiona las reglas del juego. Por lo demás, el resto de equipos mantiene silencio. Esta noche a las 9 retomamos la liga en tiempo de juego con el Rayo Celta de Vigo y al margen tenemos jornada de descanso en el Rally Dakar, pero hay noticia con el piloto español Tosa Sareina. Carlos Miquel.
Sí, la noticia es que le han devuelto la penalización a Daniel Sanders, el líder de la general. Le metieron 8 minutos 10 segundos por un exceso de velocidad, pero a este paso en el Dakar, en la categoría de motos, van a hacer como en Suecia, van a volver al papel en las escuelas. Bueno, pues van a tener que volver al roadbook de papel, porque el roadbook informático, la tablet, está funcionando muy mal, se mete polvo y no le avisó a Sanders de que había una zona con limitación de velocidad. Ahora mismo Tosa Sareina está segundo, pero en lugar de 7 minutos está a 15.02 en la general, eso sí, todavía con mucho rally por delante.
Gracias, Carlos. Y en Fórmula 1 acabamos de conocer que el 14 de febrero se va a presentar el nuevo coche, el nuevo Williams de Carlos Sainz.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.